Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Erri Ratia. Hoy con nosotros, tal y como hemos anunciado, está Itxaso Atutxa. Ella es la presidenta del Bizkaia Buru-Batzar del Partido Nacionalista Vasco. Itxaso, ¿qué tal?
Egunon. Muy bien, egunon.
Bueno, en una semana ya crucial, fundamental, ¿no? Para la constitución de los ayuntamientos, sí. Y ya puestos en línea para juntas generales, claro.
Sí, de hecho, bueno, el sábado sí o sí se constituyen sí, los ayuntamientos.
No hay más
que
fecha ya.
A mí me parece incluso bien, ¿eh?, que haya una fecha que esté determinada o predeterminada. Nos obliga a todos y a todas a ir adelantando también esos trabajos para conseguir acuerdos suficientes y, bueno, en la línea de la que siempre hemos estado hablando, de dar la mayor estabilidad posible a las instituciones que son tan importantes como los ayuntamientos, ¿no?, de los que nuestro día a día tanto depende. O sea, que casi es bueno que haya una fecha al límite y así también nos tenemos que obligar a cerrar ese tipo de acuerdos.
Bueno, lo que estaba claro es que se iba a repetir el acuerdo sí o sí, parece, con el Partido Socialista de Euskadi, ¿no?
Pero tampoco lo hemos ocultado, porque después de la noche electoral he oído, sobre todo por parte de Bildu, ¿no?, que se comentaba eso de tenían que haber explicado con quién iban a después trabajar alianzas. Bueno, creo que hemos sido muy claras, tanto esta última legislatura como la anterior. Hemos hablado en positivo de lo que ha supuesto nuestro acuerdo con el Partido Socialista en toda Euskadi. Ha dado estabilidad no solo a nivel nacional, y lo vemos en el Parlamento y con un gobierno vasco fuerte, sino también en los territorios, a las tres diputaciones, y a nivel de ayuntamientos ha sido muy, muy grande ese acuerdo. En Vizcaya especialmente, donde gobernamos conjuntamente o con acuerdos de legislatura. Ahora eso se modifica un poco porque posiblemente entremos en acuerdos de gobierno más allá de acuerdos de legislatura puntuales. Por lo tanto, si algo ha funcionado y sobre todo si la unidad de estos dos partidos, que es verdad que somos muy diferentes en base, da tanta estabilidad a tantos ayuntamientos, creo que es una fórmula a volver a intentar y a repetir. Yo creo que fue una buena experiencia y hay que, bueno, de hecho lo estamos haciendo, estamos intentando ya cerrar algunos flecos, y pese a que llevamos 8 años de acuerdos, no siempre es fácil hacerlo, porque es verdad que vamos muy muy al detalle y, como bien es conocido, solemos acordar incluso las discrepancias que luego aligeran mucho el trabajo en los próximos 4 años.
Bueno, ¿qué es lo que ocurre que tenemos tanta desafección política? O sea, gente que, bueno, pues decide no participar.
No solo aquí. Lo malo es que en todo el mundo, porque si viéramos que solo es aquí, podríamos ver qué es lo que en el resto del mundo hace que no exista e intentar copiar eso, ¿no? Pero hay una desafección muy generalizada en muchos ambientes. Es verdad que aquí, comparado, por ejemplo, con otros países europeos, la abstención no era tan alta. Y en Vizcaya, por ejemplo, sí es verdad que el Ayuntamiento de Bilbao, y lo hemos comentado alguna vez, siempre solía estar en ese entorno del 38, más cerca del 40 que del 35% de abstención, pero no después en el territorio, por ejemplo. Hay una desafección desde hace muchos años, porque yo creo que, bueno, casos determinados también sobre mala praxis política, que en el Estado además se han prolongado durante mucho tiempo, que han sido noticia durante muchos días, y además entiendo el interés informativo que eso generaba, también lo ha podido hacer. Y después yo creo que los partidos políticos tenemos que adaptarnos también a que la sociedad cambia, las preocupaciones de la sociedad cambian y las exigencias de la sociedad hacia los partidos políticos son diferentes. Y eso hay que leerlo. Y tendremos que traducirlo en otra forma de ofertas políticas incluso. Dicho lo cual, que creo que, y nosotros estamos en esta reflexión interna muy profunda después de los últimos resultados, veníamos ya de antes, pero sobre todo viendo lo del 28 de mayo, creo que también hay otra que, bueno, compromete más también a la sociedad, ¿no?, a quienes se quedan en casa, porque tú puedes tener una gran desafección por la política, por los políticos y políticas que estamos ahora en activo incluso, pero no puedes desafectarte del sistema, porque eso sí que es peligroso. El no sistema y la alternativa al sistema que tenemos actualmente realmente nos lleva o a un caos, y esto dicho así parece muy tremendista, o a que los populismos, y esto sí que está muy demostrado además en el mundo, a que los populismos tengan un hueco que creo que debemos, eso sí, frenar entre todos y todas. Porque quienes creemos en la democracia, creo que tenemos que alentar otras cosas. Pero en cualquier caso, también una crítica a los propios partidos, que no somos capaces de sacar de la abstención a esa gente, de ilusionar a esa gente. Y hay muchas cosas para ilusionar, porque se están haciendo muchas cosas. Vivimos en un territorio con muchísimos proyectos, que además de verlos, los disfrutamos y vemos que se siguen adaptando a las necesidades que como sociedad tenemos, ¿no?
Cuando habla de populismo es el que justo acaba de fallecer, Silvio Berlusconi, bueno, que es algo así como una especie de paradigma, ¿no?, de lo que es el populismo, además, ¿no?, de la antipolítica, por decirlo de alguna manera, ¿no?, donde cada uno hace la política en función de su proyecto personal.
Sí, sí. Sí, porque quienes entendemos la política como servicio público es precisamente la antítesis de alguien como Silvio Berlusconi, que cuando vio que la política no se ponía a su servicio, decidió entrar en política y hacer política. Bueno, es un poco lo que pasa con este tipo de populismos, ¿no?, que se aprovechan de las vías democráticas para acceder a un sistema democrático que les permite después, bueno, adulterarlo a su manera. Berlusconi fue un corrupto. Y
sí,
hay que decirlo.
No, sí,
por lo tanto, y fue un hombre que utilizó la política para sus fines propios y además con tintes, yo creo que muy autoritarios y, en fin, en cualquier caso, una aventajada alumna suya preside en este momento Italia, ¿no?
Sí, es el problema, que en este caso sí que estamos hablando de blanqueamientos de la ultraderecha claramente, además, ¿no?, de normalizar precisamente la ultraderecha, algo que está ocurriendo también entre nosotros.
Sí. Sí, sí, lo vamos a ver posiblemente el próximo sábado, en el que el Partido Popular necesita de Vox en un montón de ciudades españolas y posiblemente vaya a tener ese apoyo. La justificación de que Vox está dentro del sistema democrático, que es un partido que ha pasado todos los filtros incluso de la ley de partidos y que actúa dentro del sistema, no quiere decir, y lo he dicho siempre, que defienda también intereses y planteamientos democráticos. En absoluto.
En este caso, desde el Partido Nacionalista Vasco se ha lanzado, bueno, el mensaje de que Vox es una línea roja, ¿no? Incluso si va en compañía del Partido Popular, aquí la línea sería también esa, ¿no?
Absolutamente, sí. Donde esté Vox no estará el Partido Nacionalista Vasco. Y eso lo vamos a mantener. La estabilidad en el Estado la tendrá que buscar quien necesite hacer esas mayorías, pero desde luego no pasará por una alianza del Partido Nacionalista Vasco donde Vox esté presente. Jamás. No.
Bueno, pues la verdad es que las elecciones del 28M quedaron eclipsadas por un adelanto electoral para el 23J, es decir, que hay que pensar ya en otras elecciones, y ahí es donde sí que las miradas están más lejos. He observado que el Partido Nacionalista Vasco, digamos, no sé si ha sido el empeño estratégico de momento en decir que esto no es un cara a cruz, que estas elecciones no deben ser juzgadas a cara a cruz.
Bueno, si alguien revisa hemerotecas o las fonotecas de cualquier emisora como esta, verá que nuestro empeño histórico es intentar explicar que las elecciones generales no son, sobre todo vistas desde Euskadi y desde nuestra posibilidad de votar el próximo 23 de julio, no somos nosotros quienes tenemos que decidir quién va a gobernar incluso España. Hemos visto aquí movimientos, por ejemplo, con aquel rechazo tan brutal que hubo también a la gestión de Rajoy, y aquí la gente empezó a votar también en Euskadi para echar a Rajoy de la Moncloa, ¿no? Era algo que unía a muchísima gente más allá de ideologías y de partidos. Creo que más que nunca ahora tenemos que ver también que nosotros no vamos a elegir entre Feijóo y Sánchez, entre rojo y azul, ¿no?, como se decía este sábado por parte del portavoz del partido en Madrid. Nosotros elegimos sobre el verde. ¿Quién va a defender los intereses de Euskadi en Madrid? Porque en un hemiciclo con más de 300 diputados y diputadas vamos a elegir 6 por Guipúzcoa, 4 por Álava y 8 por Vizcaya. Por lo tanto, la proporción es muy pequeña con respecto a ese mare magnum en el que posiblemente además vemos otra vez enfocado ese bipartidismo que necesitará la ayuda de un tercero no muy grande. En Euskadi decidimos quién va a defender algo que en los últimos 4 años ha sufrido una regresión muy grande, que es el autogobierno vasco. Algo que nos define con capacidad para seguir haciendo como hemos venido haciendo, mejorando lo que esté mal, evidentemente, pero con capacidad de poder seguir haciendo de una forma diferente desde aquello que nosotros decidamos. Eso es el autogobierno vasco. Es nuestra sanidad, es nuestra educación, son nuestras carreteras, son nuestras asistencias residenciales de las que hoy hablaban ustedes en el programa. Todo eso. Y claro que queremos que otros servicios sociales, otras medidas sociales en el Estado también se implementen. Han contado con nuestro voto positivo incluso en esta última legislatura en el Estado. Pero siempre y cuando desde Madrid no se legisle para conseguir un bien para el Estado, reduciendo la autonomía y la capacidad de autogobierno vasco. Y eso se decide el próximo julio. Por lo tanto, tenemos que decir sobre quién va a defender en Madrid los intereses vascos. Hay más vascos y vascas que van a representar a Euskadi, pero tienen otros intereses y sobre todo tienen otros jefes, que se van a llamar o Sánchez, o Rajoy, o Susana, o Yolanda en este caso. Bueno, hay que decidirlo. Nosotros preferimos que nuestros representantes solo estén a lo que dice la ciudadanía vasca y después aporten allí siempre que se pueda, y lo hemos hecho otras veces y lo seguiremos haciendo desde la responsabilidad de un partido centenario, estabilidad suficiente, porque sin estabilidad no hay políticas después que sean de avance y de transformación.
Lo que pasa es que ese planteamiento, ya sabe que también ese argumento lo ha recogido, al menos durante esta última legislatura, Euskal Herria Bildu también, ¿no?
Sí.
Casi una especie de pulso con el Partido Nacionalista Vasco, uh-huh, a ver quién es el que más influencia tiene.
Bueno, ya sabe que el aspirante siempre intenta hacer ese esfuerzo de dar una imagen determinada. A mí eso no me preocupa. Si lo que Bildu consigue en Madrid es bueno para Euskadi, será bueno para todos y para todas. En cualquier caso, creo que estamos llevando formas de actuar muy diferentes, ¿no? A Bildu el autogobierno vasco no solo no le importa, sino que vota una y otra vez positivamente a leyes que, vuelvo a decir, aunque nosotros muchas veces hayamos estado de acuerdo en el contenido, nos pasó en la reforma laboral, nos ha pasado con la ley de vivienda, nos ha pasado con otras en las que después la erosión al autogobierno vasco era tan evidente, tan manifiesta y tan clara que no hemos podido aceptarlas. Y Bildu, en cambio, sí. A Bildu ese juego de recentralizador de los gobiernos españoles, y en este caso del gobierno de Pedro Sánchez y Podemos, no le importa, porque para ellos también es más importante en ese momento pues ser, no sé, internacionalistas de izquierdas, y cuando vienen a Euskadi son independentistas abertzales. Bueno, cada uno tiene que definirse y se define por sus acciones. Nosotros seguiremos en la defensa férrea del autogobierno vasco y creo que en la defensa de lo social hemos dado visos muy claros durante la historia y los últimos 40 años desde el gobierno vasco y las instituciones vascas, que las principales leyes y las principales políticas activas realmente sociales también han venido no solo de nuestra mano, pero también con gobiernos del Partido Nacionalista.
¿Son extrapolables las elecciones que acabamos de tener con lo que pueda venir para el 23 de julio?
Las elecciones que en Euskadi más se suelen parecer entre ellas suelen ser las forales y las autonómicas. Es un voto que suele fluctuar mucho menos. En las generales, que es curiosamente las elecciones en las que más se participa, la participación más alta en Euskadi suele ser en generales. Creo que va a ser difícil de repetir esta vez. Primero porque las fechas no son muy propicias. Es verdad que tuvimos en el 2020 elecciones autonómicas que se tuvieron que retrasar por la incidencia de la COVID, pero fueron en un momento muy concreto y muy especial, ¿no? Por cierto, aquella abstención ya marcaba también una abstención que ha sido muy parecida y focalizada y localizada en lugares muy, 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 muy parecidos. Pero las elecciones generales suelen ser eso, de mayor participación, que creo que esta vez no se va a dar. Y si el recuerdo del voto reciente sigue estando vigente, que en un periodo de tiempo tan corto, si lo suele estar en otras, en este seguramente sí, me preocupa que el recuerdo de la abstención siga muy vigente y la gente vuelva a no participar. Y luego, hombre, vivimos en un territorio como el vizcaíno en el que la proporción de ciudadanos y ciudadanas que se desplaza a una segunda residencia a partir de la tercera o cuarta semana de julio es muy grande, y bueno, pues a lo mejor eso tampoco alimenta mucho el que la gente quiera ir a votar, ¿no? Yo espero que sí, espero que también exista el voto por correo, que es bastante sencillo de hacer.
Bueno,
permítame que empiece a alentar.
En el conjunto del Estado se está disparando, por cierto.
Sí, también, sí. Pero por ejemplo, a mí me llega de gente que sé que va a ir a votar en cualquier caso, o que ha ido a votar también en mayo, ¿no? Me gustaría que esa otra gente que no ha ido a votar en mayo, pues ahora se sienta más identificada. Ya hay datos sobre el porcentaje de gente que, viendo el resultado, se hubiera animado a ir. Bueno, todavía tenemos tiempo. Y otra vez, estamos ahora muy focalizados en si esto es una pelea entre Sánchez y Feijóo. Lo es en España, pero creo que desde Euskadi tenemos que tener una visión propia, porque al final, si no, nadie hará la defensa de lo vasco en Madrid.
Me va a permitir que vuelva un poquito a las elecciones pasadas,
sí,
sobre todo por la responsabilidad que tiene, lógicamente, ¿no?, el Partido Nacionalista en Vizcaya. Sintió cierta decepción, porque es cierto que los resultados no han sido buenos, se han, uh-huh, perdido muchos votos. Uh-huh. En un primer momento se estuvo hablando de que se había podido quedar buena parte de ellos en la abstención, porque luego no se correspondían los trasvases con,
exacto,
los crecimientos de transformaciones.
Exacto.
Eso es la parte numérica, ¿no? La parte numérica. Pero sí le preocupa, por ejemplo, porque algunos estaban hablando ya del cambio de ciclo, de lo que podría ser, bueno, pues lo que ha sido y es un partido hegemónico, uh-huh, como el Partido Nacionalista, uh-huh, Vasco, ¿no?
Yo creo que en esta misma mesa yo me he referido antes de elecciones a que, ojito con las encuestas, porque esto de mayorías absolutas y tal, era no solo difícil, sino yo creo que imposible, y así se ha visto. Otra de las cosas de las que también hemos hablado muchas veces es que nuestros resultados del 2019, que eran los que nosotros intentábamos volver a repetir, habían sido los mejores de nuestra historia, solo superados en un momento cuando la izquierda abertzale estuvo ilegalizada, por lo tanto nadie quiere volver a esa situación, pero los del 19 con mucho eran nuestros mejores resultados. ¿Qué ha sucedido en estas? Que hemos vuelto a la franja de votos del 2011-2015. Hemos vuelto nosotros y también ha vuelto Bildu, porque esa noche es verdad que nosotros perdemos muchísimos votos con respecto al 2019. Bildu parece la gran ganadora de estas elecciones, y si vamos, nos retrotraemos a los datos, yo que soy mucho de series históricas, estamos los dos partidos en la serie del 2011-2015 y no hubo cambio de ciclo. En todo caso, lo que hubo después fue una mejora muy consistente, además, del Partido Nacionalista Vasco en las elecciones del 2015 y del 2019. Voy a intentar no confundirme, pero si cogemos el voto conjunto de las tres forales del pasado domingo, nosotros estamos en el entorno de los 340.000 votos y Bildu está en los 290.000. Por lo tanto, vuelvo a decir, son las cifras del 2011-2015 para los dos partidos. Nosotros sabemos que tenemos posibilidad de subir y para ellos fue muy el techo en aquel momento y por eso estaban tan contentos el domingo pasado, ¿no? Pero creo que los datos son muy concretos. Ya sé que cuando después meten los datos navarros parece que también cambian. Bueno, pues nos vamos a los navarros, estamos nosotros en unos 390.000, quítenos algo porque no todos los de Gero Abay son del PNV, evidentemente, y están ellos en el entorno a 345.000. O sea que, permítanme la cuñita, el ganador de las elecciones el domingo fue el Partido Nacionalista Vasco. Pero es verdad que nosotros sí tenemos posibilidad de mejorar ese umbral, que creo que tenemos que seguir trabajando e intentando, porque algún día nos votaron y no ha habido transferencia de voto. Es gente que se ha quedado en casa, por lo tanto ahí sí que tenemos que hacer una reflexión como Partido Nacionalista Vasco. Nos votaron en el 2019, no nos han votado ahora. Y Bildu no ha recogido, hay unos 45.000 votos que pierde el PSOE en Euskadi, en Vizcaya concretamente el PSE y Podemos. De esos 45.000, Bildu se lleva en torno a los 16.000. Por lo tanto, bueno, ahí hay un voto que todo el mundo ha ido perdiendo y que se ha quedado en la abstención, ¿no? Pero bueno, nosotros muy concernidos, desde luego, sobre que hay un voto importante que se nos ha quedado en la abstención, porque calculamos que la transferencia a Bildu ha sido muy chiquitina. Está localizada también en voto municipal en algunas zonas muy concretas de Vizcaya y seguramente no sea superior al 5%. Por lo tanto, el resto es responsabilidad nuestra.
¿Cuáles son las grandes decepciones?
En poblaciones, en municipios. Hombre, para mí, y esto ya lo he dicho otras veces, pero es que es verdad, es como quieres más a un hijo o a otro, ¿no? En los pueblos pequeños en los que se había hecho mucho esfuerzo y ves que no, seguimos sin llegar, pues te estás acordando del candidato o candidata. En pueblos donde se ha hecho una gestión impecable durante 8 años, por ejemplo, como ha sido Lekeitio, pues me da mucha pena. Me da mucha pena que en Ondarroa nos quedemos a 160 votos de Bildu. Ondarroa, de donde parece que era un feudo inescrutable. Desde luego lo vamos a conseguir y Aitor Basterrechea será alcalde de Ondarroa. Pero bueno, y me gustaría haber conseguido mantener los 14 de Bilbao, pero viendo los resultados, una vez más, el resultado del alcalde Aburto es excepcional. Y bueno, la margen izquierda, el Guime Atzaldea, teníamos 8 de 9 municipios y hemos perdido 2. Bueno, esas pérdidas sí que son más que dolorosas, pues tienes esa pena de has visto a la gente trabajar, ¿no? Pues en Musquis una Ainara, por ejemplo, y no has llegado, ¿no? Pero bueno, son elecciones municipales, dentro de 4 años habrá otras, y nosotros somos un partido con aspiraciones de gobierno y también sabemos trabajar en la oposición. Y por cierto, creo que hemos demostrado que se puede hacer una oposición también leal y muy, muy constructiva, y lo seguiremos haciendo.
Bueno, luego llegan, sí, es cierto que en Vizcaya, sorpresas como tal, pues sí que puede haber algunos bailes, ¿no? Lógicamente por las mayorías, sí, sobre todo en localidades pequeñas, donde la pugna estaba siempre Euskal Herria Bildu, Partido Nacionalista Vasco.
Solo dos partidos.
Porque vimos los cambios, había dos partidos y se ha podido producir ese cambio, ¿no? Sí que es cierto que en otros territorios la complejidad es mayor, ¿no? Hombre, Vitoria es un ejemplo.
Luego siempre, históricamente.
Históricamente. Allí, pero el Partido Nacionalista Vasco, claro, una cosa es tener la voz de mando y ahora no.
Sí, pero seremos también parte del gobierno porque los acuerdos nos van a llevar, con lo cual la candidata socialista Maider será alcaldesa y yo espero que cuente con la colaboración de Beatriz Artolazabal, que creo que ha demostrado además en el gobierno vasco ser una política de primera. Ya lo hizo anteriormente tanto en el Ayuntamiento como en la Diputación en Álava y es una fiera política, pero además con un conocimiento de temas municipales muy amplio. Pero bueno, Gasteiz durante cinco elecciones tuvo cinco ganadores diferentes, cinco partidos diferentes. Es imposible tener más variedad en ese sentido, ¿no?
Incluido el Partido Popular.
Incluido el Partido Popular, sí. Y ha ganado Bildu en Gasteiz, ya han ganado el Partido Socialista. Bueno, la fluctuación es enorme. Y después es una forma de configuración también de las juntas generales muy diferenciada a lo que es el peso de los territorios y las capitales en las otras dos territorios, ¿no? 38 de los 51 junteros alaveses y de junteras alavesas se deciden también en Gasteiz, con lo cual el peso de Gasteiz es muy, muy importante. Hay que, bueno, mejorar eso para nosotros.
Ya sabe que el reproche, por ejemplo, de Euskal Herria Bildu, después de haber conseguido pues, la mayoría tanto en Vitoria como en las juntas generales de Guipúzcoa, es que se van a apoyar en el Partido Popular y en la decisión del Partido Popular.
No sé, yo en lo que nos toca como Partido Nacionalista Vasco nos vamos a apoyar y vamos a llegar a acuerdos con el Partido Socialista únicamente en este momento. Lo otro lo está diciendo Bildu. A mí no me consta una sola reunión del Partido Nacionalista Vasco. Estoy en la Ejecutiva Nacional, estoy en la Ejecutiva Vizcaína con el Partido Popular de cara a constituir ayuntamientos. El sábado se constituirá el Ayuntamiento de Durango, en el que nosotros vamos a presentar, por supuesto, a Mireia Alcoro Iribe como candidata. Tenemos un acuerdo que estamos trabajando con el Partido Socialista y faltará un voto, y ahí hay un voto del Partido Popular, que quiero recordar también que tradicionalmente ha apoyado este tipo de gobiernos en el que hemos estado como Partido Nacionalista Vasco. Bueno, ha sido una decisión que la propia noche electoral, su máximo dirigente estatal, dijo, y después lo hemos oído reiteradamente, que apoyaría a aquellos gobiernos. Ellos hablan de desplazar a Bildu. A mí lo que me interesa es que haya mayorías suficientes en los plenos. Y por eso vamos a presentar coaliciones y acuerdos de gobierno muy sólidos con el Partido Socialista.
Pero no están negociando con el Partido Popular.
No, en absoluto.
Ni siquiera la Guardia, la Bastide, estas
no,
cosas.
No, que en, absoluto,
intercambios,
en absoluto.
¿No?
En absoluto. No hay nada de eso y además lo podemos decir con muchísima rotundidad.
Bueno, pues entonces ya vemos cuál va a ser la lógica, sobre todo por lo que dijo el Partido Popular, que iba a hacer los apoyos que iban a hacer en este caso, ¿no? Uh-huh. La lógica de los números. Otra cosa es era Navarra, el ayuntamiento, por ejemplo,
claro,
en Pamplona y demás.
Claro, pero allí
sería otro costal, ¿no?
Allí a Sirón, que nosotros como Gero Abay o como miembros y participantes en Gero Abay estábamos dispuestos a dar nuestros votos, evidentemente, no cuenta con los votos necesarios, que no son los que les da Gero Abay, porque no somos suficientes. Nuestra representación en el ayuntamiento es pequeña, sino la del Partido Socialista, que es la que está jugando de nuevo esta carta en Navarra, muy navarro también este tema, pero que les necesitará pocos días después también para aprobar presupuestos, como lo ha hecho en la última legislatura, o para aprobar otro tipo de cosas, incluso desde fuera del gobierno. Es una cosa con la que Chivite juega habitualmente y en la que EH Bildu suele entrar.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede y sobre todo veremos lo que sucede el 23J también, que esa es otra de las, ¿no? Sí. De las piezas importantes que ahora mismo tenemos entre manos. Itxaso Atutxa, presidenta de Luis Caiburu Batzar del Partido Nacionalista Vasco, gracias por compartir este rato con nosotros.
Muchísimas gracias.
Que tenga buen día.
Gracias.
Que ricasco.